Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, hoy es martes 5 de julio del año 2022. Un día donde tenemos cielos despejados, tenemos un día típicamente veraniego y donde los termómetros superarán los 30 grados en la capital. Llegaremos a 32 grados. Era un secreto a voces y ahora ya el Partido Popular confirma que tiene un apoyo unánime, o que expresa un apoyo unánime, a la figura de Manuel Cabezas como candidato a la alcaldía de la ciudad orense. Ya les decía que era un secreto a voces que Manuel Cabezas iba a ser la apuesta de los populares para ser el candidato a la alcaldía. De esta manera, los 9 presidentes de distrito del Partido Popular en la ciudad se reunieron ayer por la tarde en la nueva sede del partido, y de esa reunión salió el consenso unánime para animar a Manuel Cabezas a que presente su candidatura para liderar el Partido Popular de la ciudad en el Congreso Local Extraordinario que tendrá lugar el próximo 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Los 9 presidentes de distrito del Partido Popular coinciden en definir como excepcional el balance de Manuel Cabezas como regidor entre los años 1995 y 2007. Señalan que es el mejor alcalde de la historia reciente de la ciudad y un ejemplo inmejorable de gestión municipal. Pues ahora ya cuenta con el apoyo unánime para presentarse el próximo 23 de julio a ser presidente del Partido Popular en la ciudad y ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, y ya preparando la candidatura para las próximas elecciones municipales. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también en esta jornada de Nogueira de Ramuín, de la Ribeira Sacra, que va a vivir un verano fantástico según las previsiones. Hablaremos con el alcalde y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. Hablaremos de las setas, porque hemos visto que en junio y julio en los montes ourensanos volvieron las setas con las tormentas. Nos lo contará el divulgador micológico Alejandro Mínguez. Y estaremos en Cartille porque todo está preparado para un torneo muy especial de fútbol sala, donde va a haber 24 grupos a nivel internacional. Todo aquí, en Herrera en COPE Ourense. Saludos de Juan Maceiras. Si la semana pasada hablábamos con el Instituto Dental y Facial de la ortodoncia en niños y adolescentes, hoy nos vamos a centrar en la ortodoncia en adultos. Para hablarnos de todo ello está la ortodoncista Carolina Quintas. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y la higienista Monse Rodríguez. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ortodoncia en adultos, ¿hasta qué edad se puede realizar un tratamiento de ortodoncia?
Los tratamientos de ortodoncia están indicados siempre que haya un problema de maloclusión o de mala mordida en los pacientes, independientemente de cuál sea su edad. De hecho, en el Instituto Dental tenemos pacientes de 30, 40, incluso hasta 70 años que actualmente se están realizando tratamientos de ortodoncia. Esto es porque en su momento, bueno, por razones personales o de circunstancias no pudieron realizarlo y ahora se han animado a corregir su sonrisa. Por otra parte, también tenemos algunos adultos que en su momento sí que recibieron un tratamiento de ortodoncia durante la adolescencia, pero por a lo mejor un uso incorrecto de los retenedores, pues han vuelto a tener algún problema en su mordida y lo están corrigiendo actualmente.
Pues ya lo ven, adultos de entre 30, 40 años hasta 60 o 70 años. ¿Qué opciones tengo para mejorar mi sonrisa con la ortodoncia?
Bien, Juan, tenemos varias técnicas. Bueno, entre ellas tenemos los brackets convencionales, que son los brackets de toda la vida, que son como unos cuadraditos metálicos que van pegados en la superficie de los dientes y a través de ellos realizamos diferentes movimientos para la corrección de la mordida. Esto suele indicarse actualmente más que todo en niños y adolescentes, pero bueno, también hay adultos que pueden ser candidatos a este tratamiento sin ningún problema. Tienen ciertas ventajas, y es que son, bueno, primero, es la opción más económica ahí en el mercado. Luego son unos brackets muy resistentes que nos permiten hacer unos movimientos complejos y, bueno, son bastante bien aceptados.
¿Y los brackets estéticos?
Esta es una opción que tenemos para los pacientes que quieren una alternativa más discreta, más estética, y pueden ser de cerámica o de zafiro. También tienen las mismas ventajas que los brackets metálicos a nivel de los movimientos que podemos realizar, que son aptos para casos complejos, pero siendo más estéticos para que el paciente, bueno, se encuentre más cómodo en ese sentido.
Hemos hablado de los brackets metálicos, los brackets estéticos. Recuerden que son las opciones que tengo para mejorar mi sonrisa con ortodoncia. ¿Y los brackets autoligados cómo son?
Sí, bueno, los brackets autoligados o autoligables son, visualmente se parecen mucho a los brackets, bueno, convencionales. La diferencia es que en vez de tener las gomitas de colores que suelen tener los brackets para sujetar al arco, ellos tienen como una tapita o una portezuela. Esto lo que permite es que es un sistema que produce menos fuerzas, son fuerzas más ligeras y, bueno, son aptos para casos complejos donde hay mucho apiñamiento dental o donde hay que hacer ciertos grandes movimientos. Entonces, también los solemos indicar mucho en adultos. Las ventajas, al igual que los brackets, bueno, también es una opción que nos permite hacer tratamientos complejos, pero son un poquito más higiénicos porque al no tener las gomitas, en ese sentido se pueden higienizar mejor y también son cómodos.
¿Cómo es la ortodoncia invisible?
La ortodoncia invisible es, bueno, una técnica que está actualmente en pleno apogeo y consta de una serie de férulas que el paciente va cambiando la pauta que le indiquemos, cada 10 o 15 días, y son removibles, o sea, el paciente se las puede quitar y poner a la hora de comer o a la hora de hacer su higiene bucal. La ventaja que tienes es que son muy discretas, prácticamente pasan desapercibidas a distancias cortas. El paciente, como dije anteriormente, se las puede quitar para comer, también para cepillarse, por lo cual es más higiénica la técnica. Y tiene algo que es importante, que es predecible. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de tratamientos se planifican digitalmente mediante un software informático y el paciente puede ver o visualizar el resultado de su tratamiento antes de comenzar. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que ofrece esta técnica.
Uno de los más demandados, sin duda ninguna, de los últimos años.
Correcto.
¿Y la ortodoncia lingual?
La ortodoncia lingual, es un sistema en que los brackets, en vez de estar colocados en la superficie externa del diente, van por la cara interna. Entonces, es la técnica más discreta que hay actualmente, incluso más que los alineadores. Lo que pasa es que, bueno, al estar en la superficie interna, de entrada, pueden ser un poquito más incómodos en los primeros días de adaptación. Ellos son realizados también de forma individualizada, porque también se planifica digitalmente, al igual que los alineadores, y son realizados en una aleación de oro y van perfectamente adaptados a las superficies internas de los dientes.
Y después está la ortodoncia quirúrgica.
Sí, la ortodoncia quirúrgica es la opción que tenemos cuando hay un problema también ya de hueso en la posición o en la forma de estos huesos maxilares. Como comenté en la semana pasada, cuando estos problemas no son tratados a edades tempranas y en la etapa adulta, normalmente la única forma de solucionarlos cuando son casos severos suele ser a través de una cirugía, que se suele acompañar de un tratamiento de ortodoncia correctiva también, ¿no? Que puede hacerse también con cualquiera de estas técnicas que he mencionado anteriormente.
Bueno, decía que son las opciones que tenemos para mejorar la sonrisa con la ortodoncia: brackets metálicos, brackets estéticos, brackets autoligados, ortodoncia invisible, ortodoncia lingual o la ortodoncia quirúrgica. ¿Por qué debo elegir el Instituto Dental y Facial para mi tratamiento de ortodoncia, Monse?
Bueno, Juan, en el Instituto Dental y Facial realizamos un estudio detallado de cada caso, porque individualizamos el tratamiento y conseguimos así un mejor resultado al ser personalizado. No es de manera general un estudio a nivel general. Contamos con herramientas tecnológicas necesarias dentro de nuestras instalaciones, como un equipo radiológico, TAC y un escáner intraoral. Por otra parte, hay que decir, y es muy importante que la audiencia lo sepa, que tanto el tratamiento de Invisalign e incógnito son métodos complejos a nivel técnico. No todo el mundo lo puede hacer y requieren una formación específica por parte de los profesionales. En el Instituto Dental y Facial contamos con nuestra querida doctora Carolina, que es ortodoncista con un máster exclusivo en ortodoncia y ortopedia dentofacial, y de esta manera pues cualquier persona puede acudir con total confianza al centro, porque sabe que, bueno, deja su sonrisa en muy buenas manos.
En muy buenas manos, claro que sí. Pues hemos hablado de ortodoncia en adultos y nos lo han explicado muy bien tanto la doctora Carolina Quintas como Monse Rodríguez. Doctora, hemos hablado de ortodoncia en adultos, ¿y la semana que viene de qué vamos a hablar?
Bueno, la semana que viene vamos a aprovechar que he explicado las técnicas para desarrollar la que está actualmente, digamos, en más de moda, más en pleno apogeo, que es la técnica de ortodoncia invisible, la de los alineadores transparentes. Voy a profundizar un poquito en cómo es la técnica y las particularidades de la misma.
Pues será con la doctora Carolina Quintas, ortodoncista, y con Monse Rodríguez, higienista, que nos acompañarán aquí en los estudios de la cadena COPE, con el trabajo que están desarrollando en el Instituto Dental y Facial, que está situado en la calle Samuel Eijan número 9, en la ciudad de Ourense. Las 12 y 40 minutos en este día donde llegaremos a superar los 30 grados en la capital de las Burgas, 9 guardias civiles en prácticas se incorporan a la comandancia de la Guardia Civil en Ourense, 4 de ellos irán destinados a la ciudad de Ourense y el resto estará en Maceda, Esgos, Leiro, Freas de Iras y O Carballiño. Durante el fin de semana, en los controles policiales realizados para interceptar conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, localizaron a 9 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y otros 9 que circulaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, como digo, en los distintos controles realizados por la policía local en distintas zonas de la ciudad de Burgas. Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, pues vamos a hablar de setas, porque volvemos a ver setas en los montes ourensanos. Queremos preguntarle al divulgador micológico y titulado en micología por la Consejería de La Rioja, a quien lo felicitamos. Alejandro Mínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿es verdad que volvimos a ver setas ahora? ¿Tiene que ver con la llegada de las tormentas?
Sí, influyen de una forma importante. Es cierto que este año pues llovió de forma intermitente, que las temperaturas no fueron extremadamente altas, salvo casos muy puntuales el mes pasado. Entonces eso provoca que el suelo esté húmedo, que haya una humedad de forma cuasi permanente, y en el momento en el que caen tormentas y que llueve varios días consecutivos y a continuación pues la temperatura sigue siendo suave, pues es el clima idóneo para que salgan setas. Es el mismo clima que tenemos en otoño, que es cuando todos tenemos como referencia el tema de las setas, pero ese mismo estándar de temperaturas y de humedad se repite a lo largo del año. Por lo tanto, tenemos setas todo el año. Es cierto que en mayor cantidad y de mayor calidad en otoño, pero al final de primavera y principio de verano, como estamos ahora, pues no es raro, y cada vez lo es menos, porque cada vez tenemos las estaciones pues más abiertas, no tan cerradas como antes, ¿no? Que llovía permanentemente en otoño, en invierno y hacía frío y el color venía después, pues no, ahora como pasa un poquito de todo, pues todo el año tenemos setas.
Pero hay que tener cuidado al recogerlas también.
Hay que tener mucho cuidado porque salen buenas y salen no buenas. Por lo tanto, tenemos que recordar que no hay reglas populares para la identificación, que tenemos que tener una formación mínima y que para no equivocarnos solo tenemos dos normas. Formación y precaución. Si tenemos una formación mínima y una precaución constante, no nos vamos a intoxicar. Si no, por desgracia, pues pasan cosas todos los años en Ourense. Hace 2 años tuvimos el último episodio más trágico con la muerte de una persona en Quintela de Leirado. Pero todos los años se producen ingresos hospitalarios por intoxicación de setas. Es verdad que son leves en la mayoría de las ocasiones, pero repito, todos los años hay intoxicaciones en Ourense.
¿Hay especies más habituales durante esta etapa, este mes de junio y mes de julio que hemos vivido? ¿Y en qué zonas fundamentalmente de la provincia?
Bueno, la seta va a salir en una zona sombría, que permita que esa humedad pues sea más constante, en distintos hábitats. Y van a salir pues ejemplares que son excelentes comestibles, como boletus, como cantarelus, como rúsulas, pero también van a aparecer especies tóxicas como amanitas. Por lo tanto, insisto que como no tenemos una regla popular, vamos a tener que recogerlas, identificarlas por sus partes físicas, analizar su sombrero, su pie, sus láminas, en el caso de que existan estas partes, y llegar a la conclusión de que estamos delante de una especie u otra y que sea comestible o que sea tóxica. Por lo tanto, pues precaución a la hora de salir, animar a la gente a que lógicamente pues aproveche esta riqueza que tenemos a nivel natural, pero por favor siempre con mucho sentidiño.
¿Cómo ha sido la campaña en general?
Las campañas hace años eran muy extremas. Había o años muy buenos o años muy malos, ¿no? Los años muy lluviosos y con temperaturas suaves eran muy buenos, y aquellos años en los que había sequía pues eran muy malos, ¿no? O sea, había extremos, realmente no había términos medios. Ahora en los últimos años nos encontramos con la situación contraria. Realmente ya no hay ni épocas muy buenas, ni temporadas muy buenas, ni muy malas. Ahora son de término medio. Entonces recogemos ciertas cosas a lo largo de casi todo el año. Y no podríamos hablar de épocas ni muy buenas ni muy malas. Este último año pues no ha sido malo, pero no llovió todo lo que tendría que haber llovido para ser un buen año, por lo tanto pues estaría en ese término medio. Y también es importante advertir que en las setas que aparecen ahora en esta época de más calor, de más temperatura, que bueno, que en cuanto dejen de caer tormentas y de llover pues van a desaparecer prácticamente por completo, son ejemplares que muchas veces están físicamente modificados, ¿vale? Porque esa temperatura más extrema que no la tenemos en otoño o en los primeros compases del invierno, provoca que la coloración de las setas ahora sea un pelín diferente a la que tenemos en otoño, que físicamente pues tengan grietas, que se abran, que bueno, que presenten a veces un aspecto que no es exactamente el mismo que el que tendríamos en la época otoñal. Por lo tanto, pues quizás ahora estaría bien recomendar que mirásemos no una ni dos, sino tres veces las características de cada una de ellas y asegurarnos de que efectivamente estamos delante del ejemplar que creemos.
O sea, que el cambio climático influye también determinantemente en la situación con las setas, ¿no?
El cambio climático ha afectado ya en los últimos años de forma indudable. Han desaparecido setas que históricamente estaban muy presentes en Ourense y han aparecido otras que eran de climas más mediterráneos y más cálidos, ¿no? Esa situación, vaya, quien la niegue pues estará negando la realidad, porque yo, que llevo muchos años saliendo al campo permanentemente, observo que efectivamente hay setas que no había y otras que había no hay.
¿Y echas de menos alguna especie en particular que te parecía preciosa y pues mira, es muy comestible?
Hay setas como por ejemplo el Tricholoma colossus, que yo he dejado de verlo ya hace años, el Erinum erinaceum también he dejado de verlo. Esta última temporada he constatado muchísimos menos champiñones en las praderías, aunque bueno, ahí, aparte del cambio climático, afectan otras circunstancias, ¿no? La despoblación del rural conlleva pues la desaparición de la ganadería. La ganadería era muy importante en la zona de pradería porque bueno, estercaba, ¿no?, de alguna manera con los excrementos ese terreno, y las setas viven de materia orgánica en descomposición, por lo tanto necesitaban ese sustrato, ¿no? Y el ganado además pues limpiaba una serie de zonas que estaban para su alimento y que ahora pues se han transformado en bosques, ¿no? Por lo tanto, esa evolución, aparte del cambio climático, se debe a nuestro cambio poblacional que tenemos en la provincia de Ourense, con cada vez menos gente, por desgracia, en el rural.
Pues es Alejandro Mínguez, es divulgador micológico y es titulado en micología por la Consejería de La Rioja, y nos acompaña amablemente hoy en los estudios de la cadena COPE para hablar de estas setas que acabamos de ver en los meses de junio y de julio aquí en Montes de la provincia de Ourense. Alejandro, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio. Hombre, británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
estar informado.
Y hoy se habla de la figura de Manuel Cabezas después del apoyo unánime por parte del Partido Popular en la ciudad para que sea el candidato a la alcaldía. Manuel Cabezas, que está a punto de cumplir 69 años, además de 3 mandatos en el sillón de la alcaldía entre los años 1995 y 2007, ocupó escaño en el Congreso de los Diputados entre 1993 y 1995. Fue senador del 2004 al 2008, entre otros cargos ocupó la presidencia de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Después era alcalde entre 1995 y 2007, pues ahora aspira de nuevo a poder elegirse como alcalde del Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Ha sido aclamado por todo el Partido Popular en la ciudad orense para que presente su candidatura al Congreso del 23 de julio, las 12 y 49 minutos.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando a la sintonía de la cadena COPE en este martes 5 de julio. Los 9 presidentes de distrito del Partido Popular de la ciudad se reunieron ayer por la tarde en la nueva sede del partido. De esa reunión salió el consenso unánime para animar a Manuel Cabezas a que presente su candidatura a liderar el Partido Popular de la ciudad de Orense. Va a celebrar su congreso local el próximo 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Los 9 presidentes de distrito de los populares orensanos coinciden en definir como excepcional el balance de Manuel Cabezas como regidor de Ourense entre los años 1995 y 2007. Señalan en un comunicado que es el mejor alcalde de la historia reciente de la ciudad y un ejemplo de gestión municipal. Escuchadas las bases y coincidiendo completamente con su valoración sobre Manuel Cabezas y lo que representa para el pasado presente y sobre todo para el futuro de Ourense, concluyen los 9 presidentes de distrito, señalan por unanimidad invitarle a que presente la candidatura a liderar el Partido Popular en la ciudad de Asburgas. El plazo para presentar candidatura al Congreso local se termina el próximo 11 de julio. Pues ahí está, era un secreto a voces y ahora ya es oficial el apoyo unánime del Partido Popular de la ciudad a la figura de Manuel Cabezas. Y mientras en el gobierno siguen las diferencias entre los socios Partido Popular y Democracia Orensana, como se han visto en el último pleno municipal, y la oposición ya ve un principio de ruptura entre Jácome y Partido Popular, como señalaba aquí en la cadena COPE Pepe Araujo.
Certo, eu, o que lle diría aos socios de goberno é que non sei que pintan con Jácome. Es decir, a mí me parece que non deberían estar con Jácome nunca, nunca deberían estar, nunca deberían haber formado parte dun goberno con Jácome, porque Jácome, si por algo se caracteriza precisamente por decir frases desafortunadas permanentemente, o sea, é unha enciclopedia de frases desafortunadas, ¿no? Y de meteduras de pata, de insultos y de agresións e demais. O que escenificaron outro día foi unha especie como de principio de separación, me dá a sensación, ¿no? Como unha especie como de antes de divorciarnos vamos a separarnos, ¿no? Y antes de separarnos pues vamos a escenificar que nos vamos a separar.
Son las 12:52, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol a esta hora en la ciudad de Ourense, tendremos un día veraniego en toda la provincia, donde por la tarde tendremos la entrada de alguna nubosidad. Llegaremos a máximas de 30 grados en Verín, 32 en Obarco y en la capital de las Burgas. 9 personas dieron positivo en alcohol y 9 en sustancias estupefacientes durante el fin de semana en la ciudad en los controles realizados por la policía local. Además fueron denunciadas 4 personas de entre 32 y 46 años por conducir cuando habían perdido el carné de conducir, los puntos del permiso de conducción.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Club Burgas y el Club Gimnasia Pabellón demostraron que son dos de los clubes más importantes del país en la modalidad de trampolín y también lo hicieron en el campeonato gallego escolar, destacando sus habilidades formativas. El Burgas hizo con 2 títulos por equipos, 4 platas, 2 bronces, mientras los pabellonistas ganaron con 3 formaciones y sumaron 3 segundos puestos y 1 tercer puesto.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Ourense incorporó 726 afiliados en junio y el paro baja en 396 personas para quedar ahora en 16.385 los desempleados. La CEO celebró ayer por la tarde su asamblea general, que fue clausurada por el presidente de la Junta, Alfonso Rueda. La presidenta de la patronal, Marisol Novoa, alertó del empeoramiento de la situación económica en el último año y reclamó medidas y soluciones excepcionales que atenúen los efectos que está sufriendo el tejido empresarial y la ciudadanía en general. Durante el mes de junio y también a principios del mes de julio se vuelven a ver las setas en los montes ourensanos. Le hemos preguntado al divulgador micológico Alejandro Domínguez si esto era habitual, y nos ha dicho esto.
Sí, influyen de una forma importante. Es cierto que este año pues llovió de forma intermitente, que las temperaturas no fueron extremadamente altas, salvo casos muy puntuales el mes pasado. Entonces eso provoca que el suelo esté húmedo, que haya una humedad de forma cuasi permanente, y en el momento en el que caen tormentas y que llueve varios días consecutivos y a continuación pues la temperatura sigue siendo suave, pues es el clima idóneo para que salgan setas. Es el mismo clima que tenemos en otoño, que es cuando todos tenemos como referencia el tema de las setas, pero ese mismo estándar de temperaturas y de humedad se repite a lo largo del año. Por lo tanto, tenemos setas todo el año. Es cierto que en mayor cantidad y de mayor calidad en otoño, pero a final de primavera y principio de verano, como estamos ahora, pues no es raro, y cada vez lo es menos.
Ya tenemos 9 guardias civiles en prácticas incorporados a la comandancia de la Guardia Civil en Ourense. 4 de ellos destinados en Ourense, el resto estará en Maceda, Esgos, Leiro, Freas de Eiras y O Carballiño. El Ayuntamiento de Allariz pone en marcha las visitas guiadas por el casco histórico durante los domingos de verano desde el próximo 17 de julio. Tras la acogida que tuvo esta actividad los veranos anteriores, regresan las visitas con grupos reducidos desde mitad de julio hasta finales de agosto. Las visitas se desarrollan en grupos de hasta 25 personas. Partirán de la oficina de turismo a las 11:30 con una duración aproximada de 1.5 horas. Y hoy el Ayuntamiento pone en marcha yoga termal en la Burga de Canedo, Utariz, durante todos los martes del verano. El registro y la información se puede hacer en el siguiente teléfono, el 693-6428-37. Flora Moures, la concejala de Turismo y Termalismo del Ayuntamiento de Orense.
Durante todos los martes del verano podemos disfrutar de yoga termal en Outariz. Es una actividad gratuita que hemos organizado desde la Concejalía de Turismo y Termalismo y que tendrá 2 sesiones diarias de 11 a 12 horas y de 20 a 21 horas. Comenzamos este martes 5 de julio con una actividad que siempre ha gozado de gran aceptación, que se desarrollará durante todos los martes en los meses de julio, agosto y septiembre, con el fin de revalorizar un espacio termal tan emblemático como Outariz, con una actividad idónea y saludable. Las sesiones utilizan el método wellness, que está desarrollado específicamente para espacios termales.
También volvió otra de las actividades tradicionales en el verano de la ciudad, como es el tai chi en la calle. Hoy se desarrolló la segunda sesión, 38 años de existencia, está abierta a todas las personas de cualquier edad, es completamente gratuita y como novedad este año se va a desarrollar un turno de tarde la tercera semana del mes de julio a partir de las 8 de la tarde en Oremedios. Quien quiera pues puede ir durante estas 2 primeras semanas a las 8 de la mañana al Jardín del Posío. Ya se habla de la programación de musical que va a tener lugar en el Auditorio Municipal después del verano. El primer concierto que se va a desarrollar es el de Barón Rojo el 17 de septiembre. será el primer concierto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal después del verano, según anunció el Ayuntamiento de Ourense. Y la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó las bases del premio Eduardo Blanco Amor de novela, al que se podrán presentar trabajos hasta el próximo día 3 de octubre y que contará con una dotación económica de 15.000 euros. Las obras en gallego deberán ser inéditas y después se entregará el premio Eduardo Blanco Amor en un certamen literario, una cena literaria que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, coincidiendo con la muerte del literato ourensano, una figura importante de la literatura ourensana, gallega y también universal. Son las 12:59. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.